Bienvenidos todos. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que siempre nos gusta recordaros su portal de www.audio.urcm.net, donde podréis encontrar, además de este, muchos programas elaborados por mucha gente de la radio y por muchas asociaciones en todo lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Ecolegales, la web Radio Danel, Biglietti, Radio Ministerial, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto, también os gusta recordaros, para que siempre estéis al día de toda la actualidad, de lo que pasa en África, de toda la historia, de los mejores estudios de investigación, de los mejores artículos de opinión, de los mejores blogs sobre África que se están escribiendo, como siempre os hablamos del primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y porque sentimos pasión por África, hoy tenemos a una persona muy especial con nosotros. Dos personas en concreto muy especiales, una de ellas africanas. Él se llama Daniel Mutombo Utamukana. Es doctor en lingüística africana por la Universidad de Lubumbashi, de donde es catedrático. Es lingüista de la Universidad de Mbuji-Mayi. Además de director del Centro de Estudios Lingüísticos y Tradición Oral de la República Democrática del Congo, más conocido como el CELTA. Por otra parte, es colaborador de la Cátedra de UNESCO de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Alcalá y además gozaremos con la presencia también del director de dicha cátedra, don Luis Beltrán. Y continuamos en Africanía con los dos monográficos dedicados al rock sudafricano. Comenzábamos la pasada semana con uno de nuestros grupos de nu metal favorito, como es la banda de Narrow. Y ahora le toca el turno a la banda de afterpunk llamada Crash Car Burn. Grupo formado en la ciudad de Londres en 2006, pero que en el año siguiente ya se había situado en su tierra natal. Formado por Gad Burns, voz y guitarra rítmica, Fabian Sin, guitarra y guitarra solista, y voces, Etienne Van Resburg al bajo y Brendan Baxi Burns a la batería. Este grupo, Crash Car Burn, grupo de power pop, se caracteriza por un potente sonido, si bien algo lastrado por unas líneas melódicas un tanto simples cuestiones. De todas formas, estas a dilucidar en el devenir de una de las bandas de rock de mayor futuro del continente. We'll be right back.
Your lips are shaking and your eyes, they are afraid to meet mine. How fast you break from who you are. The part of me you loved is now the hand that rips us apart. Go change your face, go change your heart. Go find your place and put an end to this all. And when you'll find that you're back where you began, there will be nothing left. There will be nothing left. So just remember that this is how you want it at. Now just remember it's exactly how you wanted it all. Serenade, you're sleeping with the angels tonight. Serenade, I'm sleeping with eyes open.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de actualidad con las informaciones que nos llegan desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente. Empezamos por Sudáfrica, donde se está produciendo ocupación de tierras. Se ha previsto celebrar una reunión entre los invasores de tierras, los ocupadores de tierras de la región Cabo del Este en Sudáfrica y la policía para aliviar las tensiones en esta zona de Matata. El portavoz de la policía dijo que lo que se pretende es explicar a estos ocupas que se enfrentan a la expulsión por una orden judicial obtenida por la Iglesia Reformada de la Unidad después de la ocupación de su tierra. La Iglesia obtuvo una orden de desalojo después de que su tierra de 57 hectáreas en Matata fuera invadida hace dos semanas por residentes del lugar. Un representante de la Iglesia, que no quiso ser nombrado, dijo que los registros de la Iglesia muestran que un jefe local dio esta tierra a la Iglesia en 1886, un registro que obviamente solo tienen ellos y que hicieron ellos mismos, y que, según él, después obtuvieron un título de propiedad más adecuado. Un grupo de personas invadieron sus tierras, las tierras de esta iglesia, el pasado 22 de octubre y la dividieron en parcelas afirmando que la tierra les pertenecía. Un miembro del comité de estos ocupas declaró a la televisión nacional el pasado 1 de noviembre que la comunidad lo único que está haciendo es recuperar lo que les fue robado hace años por parte de la Iglesia Reformada de la Unidad y los agricultores blancos. Nos vamos ahora hasta Sudán, donde cientos de rebeldes del Movimiento para la Liberación del Pueblo del Sudán Norte resultaron muertos, según el gobernador del único estado del norte que produce petróleo, donde el ejército combate a los insurgentes. Kordofán Sur permaneció bajo la administración del norte, la de Jartum, cuando Sudán del Sur se independizó el pasado mes de julio. Pero los combates violentos desde junio han enfrentado a los rebeldes Nuba, que en el pasado fueron aliados de los rebeldes del sur, contra el ejército sudanés. El estado de Kordofán del Sur, situado entre la frontera entre Sudán y el nuevo estado de Sudán Sur, está gobernado por el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán. Los enfrentamientos surgieron cuando el gobierno de Jartum intentó desarmar a los milicianos en el estado dividido étnicamente, diciendo que no toleraría la existencia de dos ejércitos dentro de sus fronteras después de que el sur se separase. El mes pasado, el International Crisis Group advirtió que el conflicto en Sudán se está expandiendo y que los esfuerzos del gobierno para suprimir a los rebeldes en la región fronteriza del sur podrían dar lugar a una guerra civil. Vamos ahora a Zimbabue, donde el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha advertido a Suiza que podría responder después de que se le denegase el visado a su esposa y a otros altos cargos del gobierno para asistir a la reunión de las Naciones Unidas en dicho país, según los medios estatales. A la mujer de Mugabe, Grace, sus guardaespaldas personal y cuatro altos cargos de Zimbabue, se le denegaron los visados para asistir a la reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas en Suiza, haciendo que el viaje tuviera que ser cancelado, según el mismo periódico. Los seis están en la lista de sanciones impuestas por la Unión Europea apoyada por Suiza, que no es miembro de la Unión Europea. Suiza no ha hecho comentarios sobre este asunto de los visados. El gigante de la alimentación Nestlé opera una fábrica en la capital zimbabuense, Harare, que produce cereales y leche en polvo para el mercado local. Además, el Herald afirma que Mugabe volvió a Zimbabue el día 30 de octubre de una visita privada a Asia, un viaje que hace mensualmente entre rumores sobre que el líder de 87 años sufre cáncer de próstata. Y hablamos ahora de Kenia y Somalia. Una organización no humanitaria médica advirtió el pasado día 2 de noviembre que cada vez más somalíes están huyendo a Etiopía, un día después de que el máximo portavoz del ejército de Kenia advirtiera que 10 pueblos del sur de Somalia serán atacados. El portavoz del ejército puso en su cuenta de Twitter los nombres de los pueblos somalíes y dijo que estarán bajo ataques continuos, pidiendo a los familiares de la gente que vive en dichas poblaciones que adviertan a sus familias. Médicos Sin Fronteras dice que el campo de refugiados de Dolobado en Etiopía está recibiendo 300 somalíes al día, unos niveles no vistos desde el punto álgido de la sequía que afectó a la región en julio. Naciones Unidas ha dicho que el ejército de Kenia ha entrado en Somalia en octubre. Desde que entró, no han llegado nuevos refugiados al campo de Dadaab, en el norte de Kenia. El ejército combate a los islamistas de Al-Shabaab en las zonas cercanas a la frontera. El portavoz de los militares dice que las operaciones del ejército están en curso y que los soldados kenianos avanzarán hasta el puerto de Kismayo, al que Nairobi acusa de ser un refugio económico para Al-Shabaab. Más de 900.000 somalíes han huido del país, asolado por 20 años de situación de guerra y la reciente sequía que ha afectado al país en el último año. Además, hay 1.5 millones de desplazados internos dentro del país.
Africanía.
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 They say we're so young, so why does it feel like I just can't go on? They say we're the lucky ones, so where is the fire and where is the song? If we make it back with our hearts intact, we can all sleep sound tonight with our conscience clear that we lived our years without a reason to ever regret. So young. I keep it safe. I sat on the roof where the streetlights fight against the shadows. So dark in the dead of the night. We need to find a way to slow it.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Almost home. It's after midnight, quiet roads. Follow the street light. One more song now. Before we lay this night to rest. Cause I'm not ready. You're so scared. We talk in circles, but we go nowhere. Tell me you want this. And I'll be there until we find a better way.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Continuamos en Africanía, llegamos al Tiempo de Charla, al Tiempo de Entrevista y hoy contamos con nosotros a un académico, a un destacado académico de la República Democrática del Congo, a un destacado lingüista y también tenemos a un destacado académico español, como es don Luis Beltrán, un buen amigo de la Fundación Sur y buen amigo de Daniel Mutombo. Yo creo que, don Luis, nos podría acercarse usted la presentación y pasamos ya a entrevistar a Daniel Mutombo.
Bueno, lógicamente conozco hace muchos años a Daniel Mutombo. ¿Y qué se puede decir de él? Primero que es un gran investigador. Es doctor en lingüística africana. Ha sido catedrático de las universidades de Lubumbashi y Bujimai, profesor visitante en la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires para cursos de posgrado, visitante también en la Universidad Federal de Rondônia, Brasil, coordinador para África del proyecto de la Cátedra UNESCO en colaboración con Brasil para el estudio del patrimonio intangible afro-iberoamericano en el ámbito de la lengua, o sea, para los bantuitos en español y portugués de América. Y autor, esto es muy, muy interesante que lo diga, autor o coautor de un atlas lingüístico del Congo, lo cual realmente es una proeza entre las sus publicaciones. Y viene, y ahora está, pues, como digo, como visitante aquí en como investigador aquí en Alcalá, y estábamos ahí orientando esta estadía que lamentablemente no va a ser muy larga.
Pues vamos a empezar la entrevista con Daniel Mutombo Utamukana. Vamos a hacerla en castellano. Él es aprendiz de castellano, me decía don Luis Beltrán, que es aprendiz de castellano autodidacta. ¿Cómo lo aprendió?
Sí, en primer lugar quisiera dar las gracias a usted y a través de usted a la Fundación Sur, sin olvidar a mi colega y amigo del doctor Luis Beltrán, que conocí en la Universidad de Lubumbashi hace mucho tiempo.
¿Trabajaron juntos?
Sí, estamos trabajando sobre un asunto muy interesante y importante sobre la influencia de las lenguas bantú, africanas y especialmente bantú, sobre las lenguas iberoamericanas, es decir, el castellano y el portugués de América. Muchas gracias por esta entrevista y voy a responder a sus cuestiones y hablar sobre todo sobre el asunto de la influencia. Hoy estoy trabajando sobre la influencia, sobre todo en las lenguas de Colombia particularmente. Sí.
Además, hace poco justo tuvimos aquí a Juan de Dios Mosquera, líder del movimiento Cimarrón, del movimiento de los afrocolombianos, lo cual pues completa y complementa la visión de la afrodescendencia en Colombia, uno de los países con una mayor comunidad negra. Para ser un lingüista, precisamente, me comentaba que su nombre es bastante característico, sobre todo para un lingüista. Utamukana, ¿qué significa?
Utamukana, en primer lugar, diría que en África, en general, y en el campo de las lenguas bantú, el apellido no se da de manera improvisa. El apellido siempre tiene un significado que puede ser, por ejemplo, en mi caso, Utamukana significa cierra la boca. Cierra la boca, no habla mucho, y es un apellido que tengo de mi abuelo, que fue un jefe de clan y que cada vez antes de hablar tenía que controlarse, y por esto tuvo este apelado Utamukana. Uta, cierra, mukana, la boca.
Desde luego, para un lingüista, ya que no podía hablar, lo mejor entonces pasar a estudiar la lengua, ¿no?
Bueno, el lingüista es, en primer lugar, alguien que hace investigaciones, hace reflexión sobre la cosa lingüística. Y puede también hablar mucho o hablar muchas lenguas, pero su cargo primero es reflexionar, hacer una reflexión científica sobre el lenguaje, la manera que una lengua está organizada en el plano estructural.
Los africanos tienen una relación muy fecunda con las lenguas. Tienen, por ejemplo, la materna. Tienes la lengua de la metrópoli, que la manejas a lo largo de la secundaria. Normalmente suele tener una lengua franca o de los negocios, como podría ser el bámbara en el África Occidental, el swahili en la oriental y en la central. Y luego, además, pueden tener una segunda lengua, que mucha gente se extraña, por ejemplo, cuando les digo que en el África Occidental, que en el África, en toda la costa atlántica del África Central también, tienen un grandísimo interés por el español, por el castellano, y que el castellano es una de las segundas lenguas preferidas. Hay una leyenda que dice que el africano habla muchas lenguas, pero excepto la materna, no habla bien ninguna. Desde su punto de vista, ¿hay algo de razón en esta leyenda?
Bueno, el problema es que además de las lenguas maternas, como en mi caso, tengo la lengua chiluba, que se habla en el centro del país, de la República Democrática del Congo, y como el sistema en mi país es que cualquier congoleño es más o menos, habla más o menos dos, tres o cuatro lenguas. Particularmente las lenguas vehiculares, que son Lingala, Kiswahili, Chiluba y Kikongo. Kikongo, dicho Kikongo y Aleta, Kikongo y Aleta, porque hay una especie de Kikongo que pertenece a los pueblos Congo. Como
la zona de Angola,
por la zona del Congo y Angola, y también del Congo Popular, Y además tenemos las lenguas metropolitanas, y aquí el francés, que es la lengua oficial hasta hoy en día. Y creo que a partir del año que viene, la República Democrática tendrá dos lenguas oficiales, además del francés, el inglés. Y en el centro donde trabajo como director general, el ministro dijo que además del francés e inglés, debemos también enseñar la lengua española y, ¿por qué no?, la lengua portuguesa también. Como el interés a las lenguas dichas extranjeras, que son realmente partenarias, partenarias si permite el término, porque están caminando con las lenguas africanas de manera estrecha. Y así mi centro podría enseñar, además del francés e inglés, el español y el portugués, para preparar a la gente a los lazos con los países de norte, lazos que existen a partir de los contactos de Europa y europea. África y América a partir del siglo XV. Sin olvidar la época de Aníbal y, ¿por qué no?, la época de Platón y otros griegos que conocieron las fuentes del Nilo. Ya existió este tipo de relaciones, que debemos utilizar, que debemos profundizar.
África es el continente con mayor número de lenguas, casi por kilómetro cuadrado. ¿Cuántas lenguas tienen reconocidas o tienen detalladas en la República Democrática del Congo?
A partir del trabajo que citó el doctor Luis Beltrán, que se llama el mapa lingüístico de la República Democrática del Congo, que yo dirigí y que salió en 1983, pensamos digo, pensamos, porque la realidad de la existencia de los sistemas lingüísticos no es posible que determinar cuando sabemos que las variaciones dialectales constituyen
una lengua, sí. O solo un dialecto, y, o solo una forma de hablar diferente.
Y es por eso que pensamos que hoy en día, la República Democrática del Congo tendría más o menos 250 sistemas lingüísticos diferentes, que coinciden con los tribus del país.
¿Todas ellas están, digamos, a salvo? ¿Se ha construido ya una gramática? ¿Se ha registrado el habla? ¿Se tiene a salvo, digamos, está en un buen seguro?
Sí, tenemos muchos trabajos a partir de la época colonial. Y mira, la primera gramática sobre las lenguas bantú fue una obra de un capuchino español que trabajó sobre la lengua kikongo, gramática del kikongo. Y, por supuesto, pensamos que España debería tener un gusto a las lenguas africanas, para honrar este capuchino que hizo un trabajo muy interesante, muy importante y científicamente válido. Y además de este trabajo, tenemos muchos trabajos también de descripción de lenguas del país. Tenemos muchas gramáticas, entre otras, entre la lengua chiluba, la lengua lomongo, en la parte norte del país, sobre el lingala, sobre el otetela y también otras lenguas. Y en el centro que estoy dirigiendo, tenemos como primera obligación de hacer manuales para la enseñanza de lenguas y en lenguas autóctonas, que son lingala, kikongo, chiluba y kiswahili.
Antiguamente la figura del lingüista era una figura casi puramente académica y últimamente el lingüista ha ganado una gran presencia no solamente en su campo, sino que ha logrado, digamos, inmiscuirse y ser necesitado por otras áreas, tanto, digamos, desde un punto de vista hasta político, marketing, por uso del lenguaje, pero también los historiadores. Sabemos ahora mismo, sabemos gracias a ustedes, mucho más de la expansión bantú, de la configuración de África, de los reinos de los países de África, pero también, por ejemplo, de la afrodescendencia. ¿Quién son los afrodescendientes? ¿Quién son los afrocolombianos? ¿De dónde han venido? ¿A qué regiones pertenecían? Ahora mismo la lingüística es una ciencia muy necesaria para otros campos.
Sí, los hechos lingüísticos son eminentemente políticos y tienen también otros aspectos. África tiene una fuerza en la tradición oral. Y esa tradición oral, abordada por los trabajos lingüísticos, es una fuente más fiable para reconstituir el pasado de los pueblos africanos y también los pueblos que tuvieron contactos con África. Aquí, por ejemplo, los pueblos, los afrodescendientes que son que están en América. En 2009, recientemente, salí una publicación que existe. Creo que el doctor Luis Beltán tiene un ejemplar. Sobre el tema, los hechos lingüísticos como fuente fiable para el estudio de la historia del África y de los demás pueblos, a partir consolidado por la tradición oral que puede desaparecer, pero como los hechos lingüísticos hacen parte de la historia de cualquier pueblo, cuando abordamos el análisis de forma y de sentido, podemos así reconstituir el pasado. Por ejemplo, el análisis de los apellidos, como Mfumu, como Ntite, y así, permite de ver el cargo político que tenía tal o cual persona dentro del grupo, lo que significa que el apellido tiene una relación más estrecha con la cargo, con el cargo político de la persona. Una palabra como Ntite en la lengua chiluba proviene del verbo kuita, que significa avanzar con el barco, con el barco, conducir. Y así Ntite fue como el primer ministro dentro del grupo, porque es la persona que conducía toda la política del grupo y que se acercaba al lado del jefe. No es una cosa fortuita, pero una cosa que muestra más bien cómo la cosa política dentro del grupo puede marchar. El término como Mfumu significa alguien que hace todo para mejorar las condiciones del pueblo. Y Kufuma significa coser. Y cuando se cose, se mejora. Se mejora. Y es por eso que el término Mfumu muestra bien que tradicionalmente en África el sistema político fue un sistema organizado con una organización más clara, porque todas las personas tuvieron una función determinada y complementaria. Y a través de esta publicación que tengo sobre el imperio tradicional Luba, hay posibilidad de reconstituir el pasado del pueblo. En cuanto a los lazos que África tuvo con América, sabemos que las palabras aportadas por los esclavos tuvieron una influencia sobre su manera de hablar el castellano, y hoy en día estamos consolidando este tema a partir de los materiales cosechados en las lenguas iberoamericanas, por ejemplo, al nivel de Colombia, al nivel de Cuba, y aquí tenemos muchas cosas de parte de la investigadora que conozco muy bien, Gemma Valdés Acosta. Mab Alves Acosta, que trabaja mucho sobre este tema, y en Brasil también, y el mismo trabajo está haciéndose sobre el portugués brasilero y las supervivencias africanas son en cantidad más importante. Y así podemos determinar el origen de los esclavos a partir de la manera cuya se habla el castellano o el portugués a nivel de América.
Muchísimas gracias, Daniel Mutombo Utamukana, director del Centro de Lingüística Teórica y Aplicada de Kinshasa y además lingüista de la Universidad de Mbuyumayi. Y también muchísimas gracias a Luis Beltrán, director de la Cátedra UNESCO de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Les invito a continuar con nosotros con esta grata conversación la próxima semana.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la Agenda de
Música de Nino Galiza, llegamos a este tiempo de actividades. Y empezamos por la cumbre mundial del microcrédito que va a tener lugar del 14 al 17 de noviembre en Valladolid. Más información: www.cumbremicrocredito2011.es. Curso, ciclo de conferencias sobre las primaveras árabes en evolución, el 8, 15 y 23 de noviembre, entre Madrid y Córdoba. Más información en Casa Árabe. Y el próximo día 16 de noviembre, en la Casa de la Caridad, Patrick Manning, en la calle Montalegre, jornada Derecho a la Salud en África, en la calle Montalegre número 7, de 9:15 a 6:30, Casa de la Caridad, Patrick Manning. Y ahora, como nos gusta hacer, saltamos el charco. Nos vamos a las tierras negras iberoamericanas, hasta Salvador de Bahía, para asistir al encuentro Afro 21, encuentro iberoamericano del Año Internacional de los Afrodescendientes, días 16 y 19 de noviembre en Salvador de Bahía. En Brasil. Come on. Top 25, primera feria internacional del arte contemporáneo especializada en el continente africano y en el Mediterráneo, 16-19 de noviembre en Casablanca, en Marruecos, en la Plaza de las Naciones Unidas de Casablanca.
Tia de Orlando, Araí mesmo nasceu.
Volvemos a ir ahora hasta el continente africano, a la Feria Internacional de Bamako, a la FEBAC 2011, 18 de noviembre al 4 de diciembre. ¿Quién estuviera allí? 18 de noviembre al 4 de diciembre, la FEBAC 2011, la Feria Internacional de Bamako, en la capital de Malí.
Siempre increbucheo, Ivone, son pano baisan ni culao.
Jornadas África, oportunidades de negocios en Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón y Santo Tomé. 22 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, lugar en la avenida marítima número 6 de Santa Cruz de Tenerife. Sí, paso a paso, poco a poco, como nos gusta hacer el camino aquí en Africanía, hemos ido cubriendo este paseo en el que hemos estado acompañados, graciosamente, por Daniel Mutombo Utamukana y también por Luis Beltrán. Respectivamente, cada uno es doctor en lingüística africana por la Universidad de Lubumbashi, de la que es catedrático, es lingüista de la Universidad de Mbuji-Mayi. Además, es director del Centro de Estudios Lingüísticos y Tradición Oral de la República Democrática del Congo, el CELTA, y Luis Beltrán, director de la Cátedra de UNESCO de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Alcalá. Además, aquí bajo cuerda les hemos conseguido la promesa de que estén con nosotros, nos acompañen a lo largo de la próxima semana. Seguiremos profundizando en los misterios de la lingüística bantú. Y sobre todo os prometo que vamos a hablar de lingüística bantú y de Iberoamérica, y tiene mucho que ver, en serio. También, además de agradecerle su presencia a Daniel Mutombo Utamukana y a Luis Beltrán, pues agradecemos también el apoyo y la colaboración de los equipos técnicos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pero como siempre os queremos recordar, sobre todo, queremos agradeceros la presencia a todos los que estáis aquí con nosotros haciendo este paseo por las cálidas costas de África cada semana, porque sin vosotros esto sería imposible. Así que nuestro agradecimiento, mi agradecimiento y mis saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.